En esta entrevista, a los pocos días del procesamiento con prisión del primer hacker uruguayo que es procesado con prisión, valga la redundancia, en una entrevista al director de seguridad en un medio informativo, menciona de que en este tipo de ataques quien los recibe no sabe bien qué hacer al respecto por desconocimiento total del tema. Y es algo que es relativamente nuevo y no saben por dónde arrancar. Es interesante que no menciona que en el caso del Círculo Católico, en realidad, ni el CERT, ni el Círculo Católico, pero más que nada el CERT, tampoco tiene la capacidad de manejar ese tipo de asuntos, dado que en ningún momento. En el reporte inicial del CERT, en el momento del supuesto ataque, digo supuesto porque no tengo evidencias de que haya ocurrido, jamás se menciona de que lo que se solicita en bitcoins no es posible que se pague. Y hay un artículo en el Código Penal donde eso se llama delito imposible. O sea, deberían conocer un poco del Código Penal para cuando se les pida ser interlocutores con la justicia, puedan expresarle las cosas importantes que hay detrás de este tipo de situaciones. Jamás la gente del CERTUBI, de la GESIC, mencionó de que era imposible consumar el delito porque no se tenía dirección de pago. Por más de que la mutualista hubiese querido pagar, no hubiese podido. Y eso encaja con la carátula de delito imposible. Jamás se le aclaró a la jueza de que el delito era imposible. Jamás se le aclaró que no había la dirección de pago. ¿Por qué es eso? Eso resultó también con el envío de una persona a prisión, la privación de libertad de alguien. Se debió haber comentado a menos de que no tuvieran conciencia ellos también de todo lo que implica un supuesto delito de estas características. Es triste porque deberían ser ellos quienes apoyen con propiedad a la justicia, pero no lo son. Deberían conocer un poco del Código Penal y recalcar las cosas que son relevantes para la causa y no hacer recomendaciones ridículas, declaraciones poco acertadas, sino ser transparente, sincero y actuar con profesionalismo y nada. En este caso, fallaron y el que pagó los platos rotos fui yo. Es algo muy triste de que tampoco hayan tenido la grandeza de asumir sus errores y reconocer de que en la respuesta inicial no actuaron de forma adecuada con términos con aspectos relacionados con informática forense, la supuesta colaboración con policía se remite a la entrega de algún reporte que otro que se le da a la policía y la policía no entiende nada sobre ese tema y hace cualquier desastre luego de eso.
A comienzos de este año, la mutualista Círculo Católico denunció un intento de ataque a su servidor informático. Tras el ciberataque, la mutualista recibió un mail con la amenaza de que iban a divulgar información confidencial de las historias clínicas de los afiliados con HIV positivo a través de redes sociales y prensa. Pero llamativamente, lo que pedían a cambio de este chantaje no era dinero en efectivo, sino bitcoins, es decir, una moneda virtual.
Bueno, finalmente el jueves de la semana pasada la justicia lo procesó con prisión a esta persona. Noticias como esas, estas que parecen realmente sacadas de cuentos de ciencia ficción, son cada vez, digamos, más frecuentes en el mundo y como vemos en Uruguay también. que tiene un alto índice de acceso y de uso de Internet, así que no quedamos afuera. Pero para hablar sobre seguridad informática estamos con Santiago Paz, que es ingeniero en telecomunicaciones, especializado en seguridad informática, es director de seguridad de la información en AGESIC y fundador también del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática en Uruguay. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.
A ver, Santiago, ¿qué tan fácil es acceder a la información de otras redes, como por ejemplo, en este caso, con los conocimientos de ingeniería informática de esta persona, por ejemplo? ¿Qué tan fácil o es suficiente este conocimiento para acceder a esta información?
Yo no sé si de fácil o difícil es difícil, sí, de redundancia, de determinar. Lo que sí es real es que Internet es un ambiente bastante hostil desde el punto de vista de ciberseguridad. Sistemáticamente los atacantes están intentando ver si el sistema tiene algún tipo de defecto para abusar de ese defecto y poder acceder a la información. Nosotros ahora, como comentario, para tener una idea de la magnitud, nosotros tenemos desplegados una serie de sensores nuevos que justamente monitorean intentos de ataque. Nosotros los llamamos eventos de ciberseguridad.
Cuando decís nosotros, estás refiriéndote al Estado uruguayo.
Exactamente, al Estado uruguayo. Donde tenemos decenas de miles de eventos por día de personas que están intentando acceder, que los sistemas no presentan esas vulnerabilidades, por lo tanto no pasa nada, pero el intento es permanente. Entonces, lo que pasa con ciberseguridad, una vez que un evento se transforma en un incidente, es cuando el evento de hackear un sistema se hizo posible, es decir, cuando el atacante logró hackear un sistema. Lo fácil o difícil, en realidad, con el volumen de intentos que hay, hace que a la larga va a ser posible. Es decir, es tanto intento, en algún momento lo van a conseguir. Y para eso es que hay que estar preparados. Y para eso es que hay que tener políticas de ciberseguridad. Para eso hay que tener mecanismos tecnológicos que permitan responder lo antes posible. Y no, yo particularmente, en lo personal siempre digo, y lo primero es poder detectar qué nos pasó. Porque el riesgo más grande es cuando yo me entero qué pasó porque recibí un mail con la información que ya me robaron. Es decir, lo importante es poder detectarlo y poder responder lo antes posible. Porque a la larga, algo va a pasar.
Pero ¿cómo me doy cuenta yo, Carolina Domínguez, que me entraron en la computadora y que me están robando la información?
Claro, bueno, en la computadora personal, digamos es que los atacantes difícil. Capaz que no las buscan, no son un blanco tan...
¿Celulares puede ser más?
Celulares sí, pero capaz que una persona corriente no representa un blanco tan importante. Vamos a hablar de un banco, que capaz que es mucho más claro, ¿no? Es un banco que es súper tentador para poder acceder, y tengo que tener mecanismos tecnológicos puestos, tengo que tener procedimientos, tengo que tener personas, tengo que tener gente entrenada, tengo que tener un equipo que esté mirando qué es el comportamiento de los sistemas. Cada computadora, si todo el tiempo está enviando mensajes de qué es lo que está pasando. Yo puedo agregar, además, como podemos en la computadora de nuestras casas, un antivirus, que también está mirando determinados comportamientos que podrían ser sospechosos. Entonces, colectando esa información y analizando esa información, es que nos podemos dar cuenta, acá está pasando algo que no debería estar pasando. Acá, por ejemplo, no sé, en tu computadora personal, estás enviando todas tus fotos a una computadora que está en Rusia. Bueno, capaz que ahí empezás a... Acá algo está pasando. Esa es la manera que tenemos de darnos cuenta.
Por lo general, los hackers buscan este tipo de información para extorsionar o para hacer uso de esa información y de repente estafar a un banco.
Hay un comportamiento ahí del perfil del hacker que ha cambiado mucho. Muchas veces los hackeos se dan por el simple hecho de poder hackear. Es decir, hay técnicas que utilizan los hackers que simplemente buscan si alguna computadora de internet, si alguna página web de internet tiene determinada vulnerabilidad, determinado defecto, para hackearla y tomar control de esa computadora.
Sí, lo han hecho con páginas de ministerios acá, ¿no?
Se ha hecho con páginas del Estado, páginas del sector de empresas privadas. Sí.
Que muchas casi veces, que por diversión o para demostrar poder también.
Está eso, pero está también el tener máquinas conquistadas. Es decir, para un atacante tener un servidor en Uruguay en el cual él puede instalar su software malicioso para desde ahí atacar a otra computadora y hacerle que sea muy difícil seguir el rastro luego,
claro,
es muy útil. Lo que se conoce las botnets. Digo, yo tener 100.000 computadoras bajo mi control me da determinada ventaja a la hora de implementar un ataque. donde realmente tengo 100.000 personas que hacen lo que yo quiero que hagan sin que el usuario lo sepa. Esa era un poco la mecánica tradicional, y en lo particular el atacante, anecdóticamente, protegía mucho la computadora, porque le interesaba que la computadora que él había hackeado y que tenía bajo su control se mantuviera lo más sana posible. Luego apareció hace unos años el concepto de ransomware, que es todas las noticias de ciberseguridad últimamente han estado asociadas a ransomware, que es, si yo tomo control de tu computadora, lo que voy a hacer es secuestrar tus datos y pedirte un rescate a cambio. Eso fue lo que pasó con WannaCry hace no mucho, pasó con CryptoLocker, y sistemáticamente pasa con ese tipo de virus, que lo que hacen es, tomo control de una máquina, le secuestro toda la información y le pido al usuario un rescate.
Pero recordemos que son esos virus, se trataban de hackeos masivos que paralizaron
exactamente.
El
WannaCry fue el que en Europa básicamente hizo estragos, que era un virus que se propagaba muy rápidamente a través de computadoras que tuvieran Windows y además tuvieran determinada vulnerabilidad, y tomaba control de las máquinas y pedía cerca de $300 de rescate en bitcoins.
Hablando de los bitcoins, este hacker que robó la información a esta mutualista pedía a cambio bitcoins. ¿Qué son? Me pregunto, mucha gente no los conoce, no sabe cómo es que funciona. ¿Y cómo haces para pedir a cambio bitcoins para cobrarlos sin que te rastree la policía?
Los bitcoins son una moneda virtual que debe haber sido la moneda que ha venido en alza, cotizando mejor en el mundo, y que es absolutamente virtual, tecnológica, utiliza una tecnología blockchain que está detrás, que criptográfica, etcétera. Pero lo que sí garantiza es la anonimidad de quien los maneja. Entonces, yo puedo tener una billetera de Bitcoin en algún lado y puedo operar con Bitcoin en Internet de forma absolutamente anónima. Por eso es que es la forma de pago preferida por los atacantes, por los hackers. Yo les decía hoy antes de empezar que lo anecdótico es que muchas veces piden el rescate en Bitcoin a una persona que no conoce ni lo que es un Bitcoin.
Claro.
Entonces se genera ahí una situación rara, que capaz que la víctima pagaba $100, pero no sabe ni cómo hacer para poder llegar a acceder a Bitcoin y poder pagar esa plata.
Vos que sos especialista, ¿te llama gente y te pregunta, che, me están pidiendo...?
Sí. Sí. Me llaman en lo personal, pero eso es porque soy informático y soy el que le atiendo a la computadora a toda mi familia también.
Claro.
Pero no, a nosotros en AGSIC sí, tenemos sistemáticamente gente que nos dice, me está pasando esto, ¿qué nos recomendás hacer? En el caso del ransomware, que son estos virus que te capturan la información de tu computadora y te piden rescate a cambio, lo que hay que hacer es recuperar un backup. Y es nuestra respuesta. Bueno, borra todo y pon el backup que tenés. El problema es que nadie tiene backup.
Entonces, ni digas, el backup, estás hablando de tener un disco duro con todo lo que tenés adentro de la computadora.
Exactamente.
Qué horrible. Nadie tiene, ¿no? ¿Vos tenés caro?
No tengo ni el del celular.
No, ese es el tema. Es una cosa eterna esto, como que nadie... ¿Vos qué conocés de todos tus amigos, todos tus familiares? ¿Cuántos tienen backup?
Realmente en porcentaje son pocos. son pocos, y lo increíble es que es muy fácil hacer un backup. Y es muy barato hacer un backup. Hay un tema de sensibilización de los usuarios ahí, que es lo que los pone en este tipo de problemas. WannaCry, este virus, el usuario se encontraba en un problema porque no tiene un backup. Porque cualquiera que tuviera, yo veo que vos tenés una Mac, te lo hace automático sin que hagas nada. Y después apretás un botón y restaura y no tenés que hacer nada. Si no lo haces es porque quizás no tenés la sensibilidad de decir, me puede pasar a mí también. Y el tema es que le puede pasar a cualquiera que esté conectado a Internet. Entonces, el tema de la sensibilidad de los usuarios, la sensibilización de los usuarios, es un tema que no es menor, que nosotros en AGSIC generamos una campaña de sensibilización que se llama Seguro te conectás, donde se le dan determinadas pistas a los usuarios. Pistas, se le dice, bueno, si vas a poner una tarjeta de crédito, fíjate que la página web tenga el candadito, hace backup, no uses contraseñas fáciles, que son determinadas recomendaciones que son muy básicas y simples de seguir, pero pueden ayudar mucho al usuario en este tipo de problemas.
¿Y cuáles son los ataques informáticos más comunes acá en Uruguay y con qué objetivo?
En Uruguay los que más tenemos, más del 40% ya hace muchos años, son ataques que básicamente utilizan lo que se llama phishing. Phishing es un tipo de ataque donde yo le hago creer al usuario, por alguna técnica, de que yo soy, por ejemplo, el banco con el que él opera. Él se lo cree, entra en mi página web.
¿Pero que a través de un mail?
Por ejemplo, le mando un mail diciendo, yo soy tu banco y te acabo de acreditar dinero en tu cuenta por algún motivo, entra, hace clic en acá y entra y verificalo. Claro, ahí te llevan a una página falsa y te roban el usuario y la contraseña. Después entra el atacante y hace lo que quiere con tu cuenta. Ese es el tipo de ataque más común que se da en Uruguay. Pero hoy leía de mañana también un perfil que hicieron de el tipo de ataque según el día de la semana. Y hay un comportamiento. Por ejemplo, los ataques de phishing, por lo que leía hoy, se dan principalmente martes, miércoles y jueves, que es a mediados de la semana, porque es donde la gente está más activa para poder abrir los mails, hacer clic y hacer eso. Los fines de semana ese tipo de ataques no existen. Los lunes se dan sobre todo los ataques de virus, posiblemente porque el atacante pasó el fin de semana desarrollando el final del virus. Entonces, ataques hay de todo tipo y están ocurriendo todo el tiempo, y hay una cantidad de mecanismos que están impidiéndolos. El antivirus que te hace en tu computadora, o la infraestructura que puso el de sistemas de tu empresa. Permanentemente hay ataques y permanentemente se están intentando contener.
¿Son hackers de Uruguay o del exterior los que están haciendo este tipo de amenazas?
No, en general son del exterior, pero por un tema poblacional. Porque, digamos, Internet no tiene ningún tipo de frontera geográfica, es indistinto donde estés absolutamente. Y claro, si ponemos el balance, 7.000 millones de habitantes contra 3 millones, posiblemente los atacantes mayormente estén en el exterior. Pero eso no...
¿Y somos un terreno fértil, atractivo para ellos?
Yo creo que por el momento no, pero creo que si no seguimos trabajando fuerte, sí. Y esto es porque el atacante va a buscar el blanco más fácil. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo de los sistemas de autenticación. Cuando yo me voy a autenticar contra un sistema, como Facebook, como vos me decías, yo puedo poner mi usuario y mi contraseña y ya está, o puedo utilizar otro tipo de técnicas que se llaman de doble factor de autenticación. Eso implica que yo, además de mi usuario y mi contraseña, que la contraseña es algo que yo sé, tengo que mostrar que tengo algo o que soy algo. Que tengo algo, por ejemplo, puede ser mi celular. Entonces yo pongo mi usuario y mi contraseña y algo que tengo en mi celular para demostrar que no solo es que me robé la contraseña, sino que también tengo el celular. O en un extremo, algo que yo soy, algún tipo de medida biométrica, una huella digital o algo de ese estilo. Este concepto de doble factor de autenticación, que lo tiene Gmail, lo tiene Facebook, lo tiene Twitter, y es gratuito para cualquier usuario, tiene que apretar un botón y ya funciona, se empieza a hacer el método de autenticación regular, normal y habitual para muchos sistemas. Por ejemplo, el sistema financiero. Entonces, cuando la región tenga todos los sistemas bancarios con este mecanismo, ¿para qué me serviría robarme una contraseña de un banco de un país vecino si no tengo el celular del titular? Entonces ahí es cuando empezás a quedar expuesto. Porque decís, pero los bancos de este lugar no tienen el doble factor de autenticación. O cuando, ahora nosotros estamos trabajando con monitoreo de los sistemas, estos 10.000 eventos que le decía permanentemente que estamos viendo, los estamos monitoreando y analizando en tiempo real. Esto implica que cuando el atacante empieza a hacer las pruebas, nosotros ya estamos viendo que está haciendo las pruebas, lo tenemos identificado y podemos darnos cuenta cuándo está por tener éxito o cuándo no, cuando es una prueba sistemática. Cuando esto ocurre, lo que hacen los sistemas de respuesta, los equipos de respuesta, es decir, bueno, fulano está probando a alguien sistemáticamente entrar a un sitio, mirá, vamos a bloquear a fulano y que no siga probando. Ahora, si yo no tengo ese mecanismo, voy a hacer el país más candidato a que sistemáticamente prueben, porque nadie se da cuenta, porque nadie me hace nada.
Vos estás hablando que, por ejemplo, es aconsejable para que la persona de a pie use el sistema de autenticación en Twitter. ¿Estás hablando de Twitter?
Facebook. Y Gmail,
el mail de Google. Pero a nivel bancos, ¿vos ves que se está usando?
Hoy los bancos acá, sí, lo están usando. De los bancos que yo tengo presente, que prácticamente todos los bancos tienen un doble factor de autenticación para prevenir eso. Y eso hoy lo tienen los bancos porque siempre son los líderes en los temas de ciberseguridad, porque son los blancos más expuestos, más candidatos a ser atacados. Pero esto va a terminar pasando en todo. En el email de la empresa va a pasar. Cuando entres al correo de la radio y te van a pedir un doble factor de autenticación para que no sea otra persona que entre a tu mail y lo use para algo.
Santiago, ¿qué pasa con el uso de las redes sociales, por ejemplo? ¿Qué tan expuestos estamos? ¿Qué tan fácil puede ser que nos hackeen una cuenta? Y lo digo puntualmente por un mensaje que llega de Javier de Maroñas, que dice, ¿cada cuánto tendría que cambiar mi contraseña?
Bien, Es muy buena la pregunta y es muy buena por un cambio de tendencia que hay. Antes se recomendaba hacer cambios de contraseña muy frecuentemente. Hoy eso quedó ya desrecomendado. Hoy se plantea tener una muy buena contraseña, una frase entera, algo muy difícil de ser adivinado.
No, y también lo que recomiendan siempre es juntar números, signos, ¿no? Y letras.
Claro.
Eso bueno, es lo que siempre recomiendan cuando te ponen el verde o el rojo de esto es muy fácil, ¿viste?
Exactamente. Cada uno tiene su mecanismo porque ahí también hay que acordárselo. Yo personalmente prefiero una frase que diga hoy me levanté y había sol. Esa frase es muy difícil que alguien me la adivine. Entonces se está promoviendo un poco más ese tipo de cosas y complementarlo con otro tipo de medidas como puede ser el doble factor de autenticación. Si ustedes ven, Google utiliza un mecanismo que es adaptativo, donde yo un día entro, me logueo, pongo mi contraseña gigante, pongo mi código del teléfono y luego no me va a volver a pedir la contraseña posiblemente por mucho tiempo. Sin embargo, si yo voy a Google y pongo cambiar la configuración de seguridad, inmediatamente me va a volver a pedir los datos. Es decir, manejan el nivel de riesgo que estoy haciendo yo para hacerle más fácil al usuario. El problema de cambiar las contraseñas sistemáticamente es que es tan difícil de acordarse.
Ay, ni diga. Lo del tema de las contraseñas, me parece que esto es un problema que compartimos todos. Incluso hay páginas web o servidores, no sé, que te ayudan a que vos metas todas tus contraseñas.
Claro.
Y bueno, eso lo bloqueas con, lo guardás con una contraseña más. Vos no lo recomendás eso.
En un servidor no yo no lo haría.
Pero escuchaste estos servidores.
Hay programas.
Un amigo una vez me recomendó eso porque yo estaba un caos.
Claro, hay software que vos te instalás local en tu computadora que te sirven para eso. Que local. Se puede utilizar perfectamente.
Hoy, entonces vos recomendás, perdón porque estoy repasando, sí, cosas que vos recomendás. Vos recomendás tener un servidor local, si es que sos un caos con las contraseñas y no te las acordás, que no sea un servidor web online, sino que sea algo en tu computadora, una app, un programa.
LastPass, algún programa que instales en tu computadora para guardar esas.
Y más que mezclar números y letras, vos recomendás frases.
Que me pueda acordar.
Que te puedas acordar.
Frases largas que me puedan acordar, una frase de un libro, una frase de una canción, algo que me sea fácil de recordar. Y que sea difícil de adivinar.
Y repetir, ahora vamos con unos mensajes de la audiencia que la gente ya tiene dudas. Ay, Dios mío, ¿para qué se me bloqueó el celular que tiene unos mensajes? Vení, Diana, por Dios.
No, una cosa
no,
que...
Ya está. Perdón, no, ibas a agregar algo, pero lo de la frase, ¿vos elegirías la misma frase para
no,
varios?
Para varios no. Para varios no, porque el problema es que una vez que comprometen una contraseña, quedan todas las demás contraseñas comprometidas.
Expuestas.
Hay un mecanismo ahora que es lo que prácticamente todo el mundo está haciendo, que es decir, determinados lugares que ofrecen buena seguridad para tener mi usuario y mi contraseña, por ejemplo Facebook. Facebook me ofrece buenas medidas de seguridad, me ofrece doble factor de autenticación con mi celular, tiene una cantidad de mecanismos que ven si ahí tengo actividad sospechosa, si habitualmente entro desde Uruguay y hoy estoy entrando desde Zambia, me van a enviar una alerta, ¿estás de viaje? ¿Qué pasó? Entonces yo tengo un lugar que se conocen como proveedores de identidades, que ese lugar es un lugar de confianza que aplica medidas de seguridad. Y si ustedes vieron en prácticamente todos los demás sitios web, cuando yo quiero loguearme o crear un usuario, puedo loguearme con Facebook. Que aparece una opción que es loguearse con Facebook.
Sí, ¿qué decís de eso?
Ese mecanismo es muy bueno. Okay. Porque ¿qué hace? El usuario pasa a tener una única contraseña con alto nivel de seguridad y bien protegida y la usa para todo el demás tipos de sitios web.
En vez de iniciar y repetir tu contraseña.
En vez de tener que acordarse 200.000 contraseñas.
Bueno, vamos con esta duda del oyente. Dice, hola, buen día, tengo a alguien que contesta por mí a veces en Facebook, pide amistad en Facebook, etcétera, etcétera, a nombre de esta persona. Es verdad, en verdad es un poco cómico el asunto, debo ser importante para esa persona. Tengo celu, es mi medio de comunicación. Eso es lo que dice, pero como que están usando su Facebook para pedir amistad a otras personas y que también contesta en su nombre. Eso es que alguien sabe su contraseña. No, yo no soy la especialista, pero decinos.
Sí, sí, posiblemente alguien sepa su contraseña o posiblemente ya esta persona haya perdido el teléfono, otra persona haya agarrado su teléfono. Si yo agarro mi teléfono, Facebook no me pide la contraseña. Yo ya estoy logueado en Facebook y puedo usar el Facebook a mi gusto. Facebook tiene una opción dentro de las opciones de seguridad donde es cambiar contraseña, pero tiene una opción también de decir qué otros dispositivos están autorizados a usar mi Facebook y si yo no quiero deshabilitarlo. Ella debería entrar ahí y decir deshabilitar todos los demás dispositivos, excepto el de ella.
Este oyente puede ir a esta parte de Facebook, que ¿dónde es que se puede encontrar?
No me acuerdo de memoria. Esa es la configuración de seguridad.
Claro, seguridad o privacidad.
Exacto. Es donde se hace el cambio de contraseña.
Eso la gente, viste, de a pie. Por ejemplo, a mí me re complica la vida, pero bueno. La verdad es que muchísimas gracias. ¿Te parece que hay que resaltar algo más para que la gente lo tenga en cuenta?
No, pero voy a pasar un aviso. Porque el martes que viene, en el Radisson, se hace el Foro de Ciberseguridad de las Américas, que estamos organizando con la GESIC, el BID y la OEA, donde va a ser todo un día de expertos internacionales dando charlas de ciberseguridad. La entrada es libre, que me parece que va a ser súper interesante y puede responder a una cantidad de inquietudes que ha habido acá. Así que están todos invitados. Es el martes que viene en el Radisson. Está durante todo el día.
¿Y viene gente de todo el mundo?
Viene gente de la región. Tenemos cerca de 100 y algo de participantes de la región que van a estar exponiendo, intercambiando ideas sobre ciberseguridad.
Qué interesante. Y para terminar, ¿en Uruguay la legislación uruguaya protege a los usuarios en Internet?
La legislación uruguaya es un tema, para terminar, es un tema grande. La legislación uruguaya no está demasiado actualizada en lo que tiene que ver con ciberseguridad. Y eso puede resultar un problema. Hubo tres proyectos de ley específicos sobre aspectos de ciberseguridad, que ninguno de los tres ha tenido éxito. Actualmente estamos trabajando en otro proyecto de ley para volver a ingresar al Parlamento con determinadas correcciones. Es un grupo de trabajo en el que participamos, que está la Universidad de la República, la parte de Derecho Penal, la parte de Derecho Informático, la Fiscalía, Relaciones Exteriores, jueces, intentando generar algo.
¿Pero ustedes ya redactaron ese proyecto o en qué está?
Ese proyecto, sí. Se terminó el último borrador. Ahora justamente en esta actividad de la semana que viene, que se hace con expertos internacionales, se va a hacer una revisión sobre eso para volver a enviar al Parlamento. Hoy los casos se están procesando, un caso de estafa, por ejemplo. Un caso de estafa es independiente si lo hice con una computadora o lo hice en persona. Entonces hay una cantidad de figuras que quedan cubiertas con el actual Código Penal, pero nosotros entendemos que hay otras que no. Y son sobre esas figuras en las que nosotros entendemos que hay que trabajar y hay que legislar para justamente prevenir este tipo de inconvenientes.
Acá dice, ¿cómo hago para denunciarlos? Acá nos mandan un mensaje y dicen, ¿cómo hago cuando encuentro que me están espiando, que se están metiendo en mis cuentas? ¿Cómo hago para denunciarlos? Dice
para ahí. Todo lo que tiene que ver con la parte de... Nosotros no hacemos en la GESIC ni en el CERT investigaciones criminales. Nosotros simplemente hacemos respuesta técnica sobre sistemas que resultan críticos a nivel nacional. Para denunciarlos hay una unidad de la policía que se llama Delitos Informáticos, donde los usuarios se pueden dirigir. Creo que está ahí donde está Interpol. Se pueden dirigir a hacer la denuncia. Pero yo les recomiendo que lo primero es tomar las precauciones del caso. Es decir, como el anterior que dijo que ahí había alguien que estaba teniendo actividad, bueno, entra a Facebook y deshabilita a ese usuario. O denuncialo en Facebook, que Facebook en eso, Twitter y todas las redes, son muy, muy contemplativos cuando dicen, sí, efectivamente esto se trata de un ataque.
Que son desarrolladas en países donde esto es una amenaza diaria.
Claro, entonces yo le recomiendo que primero tome ese tipo de medidas antes de incluso ir a hacer la denuncia por una sospecha de que les hackearon el Facebook.
Javier, me estaba llegando otro mensaje que era Javier de Maroñas, que decía que cada cuánto había que cambiar las contraseñas. Algo ya lo habías dicho tú. Sí. Creo que no recomendás cambiar tanto las contraseñas.
Cambiar tanto yo no lo recomiendo. Yo capaz que cambiándolas una vez por año, por ejemplo, y es suficiente. Siempre y cuando las contraseñas sean suficientemente buenas como para que no sean fáciles de adivinar. Ante una sospecha como este usuario que le estaban escribiendo en Facebook, bueno, que la cambie ya. No espero da un año para... Pero la práctica esa de cambiar sistemáticamente las contraseñas queda demostrado que genera más problemas y más olvidos de los usuarios que lo terminan haciendo caer en errores de los beneficios que puede generar.
Muchísimas gracias. Estamos hablando con Santiago Paz, que es ingeniero en telecomunicaciones, especializado en seguridad informática. Trabaja para AGESIC, que es la agencia de gobierno que se ocupa de todo este mundo digital. Y también, como nos adelantaba, estar participando de este evento la semana que viene. Evento internacional. ¿Es la semana que viene? Sí.
La semana que viene, el 26 de septiembre.
¿El 26 de septiembre dónde era?
En el Hotel Radisson.
Es un evento que va a tratar de la seguridad informática y que incluso allí se va a tratar este proyecto de ley que busca darle un poco más de seguridad a los uruguayos en la informática. Muchísimas gracias, Santiago, por estar con nosotros. ¿Cómo nos iluminaste? Es cuestión que me parece que mucha gente en el tema de la locura diaria no se toma el tiempo de ir a la opción en Facebook, de ir a la opción en el mail y todo, para tener un poco de mayor tranquilidad y más de seguridad.
Absolutamente. Y es poco tiempo el que se tiene que tomar y les puede ahorrar mucho dolor de cabeza.
Muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.